Don Quijote queda en Sierra Morena, solo, en la punta de una alta peña, para pensar lo que tantas veces había pensado y nunca resuelto. Si seguir allí imitando a Roldán o a Amadís. Tras pensarlo, decide imitar al segundo, que se había retirado a una peña, en compañía de un ermitaño donde se hartó de llorar y de encomendarse a Dios. Así que Don Quijote cortó una gran tira de su camisa, le dio 11 nudos, uno más grande que los demás, y eso le sirvió de rosario.
Pues en realidad tiene que tener, pues, 5 nudos que equivalen... 2, 3, 4... Es que, mira, antes de... son 5 misterios, y antes de cada misterio se reza un Padre Nuestro, y luego en cada misterio es 10 Ave Marías. Así es que aquí un Padre Nuestro, 1, 2, 3, 4 y 5.
¿Y este último final dónde está la cruz?
Este último final se reza un Padre Nuestro, 3 Ave Marías y un Padre Nuestro, que son 5 y 2, 7. Pero así... bueno, el rosario completo son... son 5 Padre Nuestros, 50 Ave Marías, y luego al final el que quiere reza 3 Ave Marías, reza, hay que rezar un Padre Nuestro por la intención del sumo pontífice, y hay quien le añade más, quien pide por las almas del purgatorio, quien pide por la paz del mundo, quien pide por una necesidad particular, o que cada uno, y le dice, o el sacerdote que, o el que lleve el rosario, que cada uno pida por sus intenciones particulares. En fin, se le pueden añadir todos los Padres Nuestros que se quieran, y eso sí, al final todo se reza el credo y la salve.
¿Total de 50 y tantas Ave Marías?
En realidad son 50. Y luego 3 Ave Marías que se le añaden, que la gente dice o María sin pecado concebida o Virgen Purísima antes del parto, en el parto y después del parto. Y la gente contesta, hacernos señora humildes, obedientes, puros y castos.
Pues allí estaba. Con la tira de su camisa que le sirvió de rosario el tiempo que allí estuvo, donde rezó 1 millón de Ave Marías. Y lo que le fatigaba mucho era no hallar por allí un ermitaño que le confesase y consolase.
Claro, claro, porque allí seguramente no estaba más que un santero, que era un lego, que no me extraría nada, porque si te colocas en la ermita aquella, entonces miras y ves muy cerca las antorchas de puerto y ya no las ves. O sea que en línea recta Almodóvar puede estar unos 16, no, por carretera 50, pero por línea recta puede estar 18, 20 kilómetros en línea recta. La carretera, claro, no cambia mucho, porque tiene que irte aquí y tal, pero por línea recta son unos 18-20 kilómetros. De tal manera que por la noche, desde la ermita, las antorchas de Puerto Llano se ven perfectamente. Y están muy, muy relativamente cerca del Almodóvar. Y por eso no me extraña nada que estuviera, que fuera en la ermita, cerca de la ermita, que hay castaños, están los chorros, que había unos batanes, que por ahí, aunque en fin, de Cervantes no podemos nosotros hacer cábalas, porque lo junta, lo pega y lo transforma como le conviene. Ahora, esto sí que fue una zona de mucha influencia y muy conocido por Cervantes, puesto que era el paso natural hacia Andalucía, y aquí era donde estaba posiblemente, y muchas de las cosas que le zumba a Lope de Vega dimanan de aquí. Porque la célebre Camila Luján, con la que él ataca mucho, pues era natural de aquí de Luis, o sea que la conocía él enormemente, ¿verdad? Y el palacio, a lo mejor, pues fue el palacio de aquí de don Álvaro Bazán. El palacio que, bueno, pues mira, por imaginar, imaginamos lo que queramos.
Don Quijote se entretenía rezando, paseando y grabando versos en las cortezas de los árboles, y en buscar hierbas para alimentarse, mientras Sancho, que va camino del Toboso, se encuentra con el cura y el barbero de su pueblo en aquella venta donde fuera manteado. Allí se enteran de las aventuras, de la pérdida de la carta y de otras cosas, encontrando la solución para sacar de aquellas sierras a Don Quijote en un disfraz que se pone el cura con la ayuda de la ventera.
Ah, bueno, el disfraz es lo fuerte mío, a mí me gusta muchísimo. El transformismo, el disfraz, eso ya para mí es lo más grande. El poderme disfrazar, yo qué sé, llevo disfrazándome aquí un montón de veces, hace ya pues 7-8 años, yo sin haber fiesta de disfraces sé presentarme a una discoteca disfrazado, yo por mi cuenta, solo porque me gusta.
¿Pero así, por las buenas?
Sí, por las buenas, porque yo lo siento y me encuentro bien disfrazado, de máscara, y me presento en un sitio y me lo paso bomba.
¿Y qué te dice la gente?
Bueno, la gente pues alucina conmigo porque siempre hago disfraces que no los han visto en ningún sitio. Eso sí, los disfraces son que yo me los invento, no los copio de nadie, sino que son creativos, me los imagino yo y luego pues les doy vida a eso que llevo, no sé, puede ser un animal, puede ser un personaje, etcétera.
De camino al interior de Sierra Morena, y mientras Sancho se adelanta para hablar con su señor, el cura y el barbero conocen a Cardenio, que termina de contar su historia, hasta que, como Lot, sin volver la vista atrás y maldiciendo, llega hasta estas sierras y da con los cabreros. Y aquí llegamos al capítulo 28, cuando una vez que intentan consolar a Cardenio, escuchan una voz. Es el capítulo que trata de la nueva y agradable aventura que el cura y el barbero sucedió en la misma sierra. En un lugar de la Mancha.
Lo ficticio novelesco y lo real de nuestros días en un programa basado capítulo a capítulo en la novela de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Es una serie de José Luis Muñoz Martínez.
La cuarta parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha se inicia en el capítulo 28. El escenario continúa siendo el mismo que dejábamos hace 7 días, es decir, Sierra Morena. Y un lugar equidistante del Viso y de Almodóvar del Campo, con árboles frondosos, retamas y un arroyo con impetuosas aguas propias de un curso alto. Pues allí estamos en el momento en que el cura va a consolar a Cardenio, una vez que termina de contar su desventura, por culpa de don Fernando que, valiéndose de malas tretas, intentó quitarle la novia y casarse con ella, cosa que, como hemos visto, consigue. Cuando el cura va a consolar a Cardenio, oyen una voz que no hace otra cosa que lamentarse. Es una voz que, según pudieron ver, estaba a unos 20 pasos, y pertenecía a un mozo vestido de labrador, a quien no le pudieron ver el rostro por estar lavándose los pies. Los tres, cura, barbero y Cardenio, se acercan sin hacer ruido, se esconden, y así ven dos pedazos de cristal por pies, poco aptos para pisar terrones o andar tras el arado y los bueyes como mostraba el hábito del dueño. Escondidos tras una peña, miran con atención aquello que el mozo hacía. Un mozo que traía un capotillo parto de 2 faldas, muy ceñido al cuerpo por una toalla blanca. Traía asimismo calzones y polainas, y en la cabeza una montera parda. Tenía las polainas levantadas hasta la mitad de la pierna, que sin duda alguna de blanco alabastro parecía. Acabó de lavarse los pies, los secó, levantó el rostro, y vieron tal hermosura en él que más que humano parecía divino. El mozo, el que acababa de lavarse los pies, se quitó la montera y, sacudiendo la cabeza una y otra parte, dejó libres unos cabellos que pudieran los del sol tenerles envidia. Con esto conocieron que el que parecía labrador era doncella, y la más hermosa que hasta entonces sus ojos habían visto, y aun los de Cardenio si no hubiera conocido a Luscinda. Una doncella cuyos cabellos pudieran los del sol tenerles envidia.
No, la mujer andaluza es morena, normalmente es morena, y alta y graciosa y bailarina y todas esas cosas, es la mujer andaluza.
Como dice la canción, ¿no?
Como dice la canción.
Pintó la mujer morena.
Toca la castañuela, baila la sevillana y todas esas cosas.
Y esto no le cree realmente.
Nosotras ya es que estamos muy feas y muy viejas, mire usted. Pero nosotras hemos sido de, en fin, tipo de ser de mujer andaluza. ¡Ay, Lu! ¡Sin abuela!
Sí, la verdad.
Bueno, yo no soy muy vieja. O sea, usted tengo años, pero muy vieja no soy.
Manolita Álvarez tiene 66 años. Dice que es más vieja que el Palodud. Vive sola en uno de los grandes núcleos rurales o agrociudades del norte de Andalucía, muy cerca de Sierra Morena. Es un pueblo próspero el suyo, con fábricas de automóviles, de galletas, pieles, aceites, minas de plata y movimiento por las calles, de mujeres. ¿Cuáles son las características de la mujer andaluza?
Los rasgos de la mujer andaluza es ojos grandes, ojos negros, pómulos salientes, en fin. Ese es el tipo de la mujer andaluza, la mujer que Julio Romero pintó, Romero de Torres.
¿Y es cierto que esa mujer andaluza es tan alegre que siempre arranca por ahí a bailar?
No, eso tampoco. Tenemos un carácter, porque es que lo da la tierra, es que así. Pero vamos, eso es el gran que estamos siempre andaluza con las castañuelas bailando y de juerga y eso no. Dentro de eso, la hay más alegre y la hay más formal y más seria y más hay de todo.
Pues nuestra nueva heroína, la que acaba de lavarse los pies, es de por aquí, rubia.
Pues las mujeres andaluzas no son rubias. Rubias son las alemanas. Las andaluzas somos morenas.
A aquella andaluza rubia no solo le cubría el cabello toda la espalda, sino que era tan largo que le llegaba hasta los pies.
Pues yo de pelo puedo presumir. Porque yo es que cuando ya mi marido se murió, ya ni me pintaba, ni me arreglo, ni nada, me recogía el moñete este y tengo mucho pelo. Y normalmente, pues yo no sé, será a todas las mujeres lo mismo, ¿no? Yo sobre eso sí puedo decir, tengo mucho pelo, he tenido siempre mucho pelo. Vamos, que vaya con el pelo suelto colgando hasta abajo, cuando se llevaba, ahora no.
¿Y antes cuando se llevaba realmente largo, 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 hasta dónde se llevaba?
Bueno, yo no lo he llegado a llevar hasta la cintura, pero muy largo, sí, hasta media espalda.
¿Y esa moda cuándo era?
Pues lo dirá usted, yo me casé, va a ser 38 años. Que me casé yo. Y entonces, sí, así llevaba yo el pelo. Muy largo, muy, en fin.
Y luego ya sé, ese pelo se recogía el moño, porque la moda, ¿cuándo ha cambiado la moda respecto al pelo y los peinados?
Bueno, mire, la moda respecto a los peinados está cambiando constantemente. Ahora unas llevan el pelo muy cortito, muy lacado, muy con muchas cosas, muy alto, muy así. Otras van con moño, otras... Normalmente con moño no va ninguna. Uno sea alguna vieja ya... como yo.
Nuestra doncella se peina con las manos. Unas manos que a nuestros personajes les parecen de nieve. Pero no aguantando ya más esa espera, escondidos, deciden mostrarse dando tal susto a la moza que echa a correr descalza, clavándose espinas y piedras y dando con su cuerpo en tierra. Pronto llegan hasta donde el ama estaba, siendo el cura el primero en hablar para tranquilizarla e invitarla a que les contase su infortunio, lo del disfraz y el por qué está por esas tierras. Así que ella, recogiendo sus cabellos y calzando sus pies, comenzó a narrar su historia. La dama es de un lugar de Andalucía, del que toma título el duque grande de España. De este señor son vasallos sus padres, humildes en linaje pero muy ricos. Tanto que poco a poco van adquiriendo nombres de hidalgos y aun de caballeros.
La dama dice ser hija única y espejo en el que se miraban sus padres. Ella era señora de sus ánimos y también de su hacienda, que consistía en molinos de aceite, lagares del vino, un buen número de ganado mayor y menor y las colmenas. Era dama trabajadora porque los ratos que del día le quedaban, después de haber dado lo que convenía a mayorales, capataces y jornaleros, los entretenía en ejercicios que son a las doncellas tan lícitos como los que ofrece la aguja y la almohadilla.
Sí, claro, son agujillas, que no es la aguja de coser, no. Es una agujilla que lleva una cabeza así redondita para poderla coger y poder ir haciendo el encaje.
El encaje de bolillos. Aquí tenemos los bolillos, uno, dos, tres, bueno, muchos. ¿A qué lo vamos a contar? Muchos.
Y tiene que ser eso con agujas, porque si no, no se puede ir haciendo la labor.
Lo primero que hay que hacer es echar el hilo al bolillo. Encarnación Racionero es una maestra de ello.
Cunde, porque siempre se tiene muchísima costumbre.
Si coge el hilo, le da cinco o seis vueltas alrededor del...
Le doy tres o cuatro vueltas al bolillo. Y después luego ya empiezo así con la mano y enseguida se echan. ¿No ve?
¿Y esto ahora que está haciendo, que para qué es? Ah, para darle muchas más vueltas, más rápidas.
Claro, para coger el bolillo, para que tenga más hilo.
¿Y cómo lo hace? ¿Le da por aquí una vuelta al pomo este de la silla? Vamos a verlo.
Mire.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco vueltas, sí. Y ahora se le pone aquí en el pomo.
¿En qué sitio? Puedo engancharlo en una silla, el hilo.
Y
hace... O puedo engancharlo en el mismamente en una agujilla en la almohadilla.
Y ahora lanza los hilos paralelos.
Esto así. ¿Ve? Dos o tres vueltas, o así.
Tres vueltas.
Y ahora esto se coge así. Y ahora mire.
Le da una vuelta ahí, a la cabeza del palillo.
Va solo, sí, mire. ¿Eh?
¿Y ya va solo?
Se va liando, ya va solo. Va solo.
¿Esta siempre es la primera labor que se hace para hacer el encaje?
Sí. Primero, se prepara una almohadilla, se empapela con papel azul, ¿sabe? Y se le pone el picado. Es una cartulina que aquí hay señores que se dedican a hacer dibujos, ¿comprende? Hacer dibujos de juegos de cama o de mantelerías. En fin, hasta incluso de blonda, que hacen aquí blonda, y chicas que hacen blonda. Y es lo primero que se prepara, la almohadilla, que se empapela con la cartulina esa, con un picado, con el dibujo que se vaya a hacer, y después ya echar los bolillos y ya emprender la marcha.
Dependiendo de la anchura del encaje, de esa anchura, también será el número de bolillos a poner.
Si es una puntilla pequeña para cualquier cosa, es una servilleta pequeña, pues se ponen pocos bolillos, pocos. Pero ya si es un encaje de un juego de cama o de encaje de mantelería o centros, eso ya precisa muchísimos bolillos, muchos.
¿Cuántos llevamos ya? ¿Unos 20?
Bueno, unos 20, pero esto no es nada. Esto ni para una puntilla pequeña tiene.
Vamos a continuar, venga.
Ni para una puntilla pequeña. Yo he terminado de hacer unos centros y he tenido 200 bolillos. 210. 210.
¿En esta misma almohadilla?
En esta misma almohadilla, pero claro, con un picado, con una cartulina, que es el dibujo del centro, muchísimo más grande que la que tengo ahora mismo puesta.
Ahora, desgraciadamente, hay poca gente que haga bolillos. Los de Encarnación fueron hechos a mano y son de madera de oliva.
Estos son los mejores bolillos que hay, claro. Ahora ya venden otros que ya no son de madera de oliva, ya son, pues, no sé qué clase de madera serán, pero ya
tiene,
no son iguales.
Tiene un color blanquecino, ¿verdad?
Bueno, porque ya están muy lavados, ¿comprende usted? Porque se tienen que lavar si no se ensucian, de estar todos los días manoseándolo, como yo digo, pues claro, se ensucian. Y después ya, pues claro, a fuerza de lavadas, pues va perdiendo el color de la madera y se van blanqueando, porque se le echa una poquita de ajía para que estén limpicos.
El hilo para hacer el encaje viene en bobinas del número 20 o del 30, o en garruchas si se va a hacer un trabajo fino. Depende siempre del dibujo. Encarnación está sentada junto a mí, en torno a una mesa camilla vestida de verde. Estamos en un cuarto de estar iluminado por un amplio ventanal, desde el que se ve parte de lo que a mí me parece una plaza importante, en la que destaca una escultura ecuestre. Encarnación tiene la almohadilla un poco inclinada sobre la mesa y descansa en sus piernas, como el que coge a un niño en brazos. Así es fácil el movimiento de las manos y se accede fácilmente a un acerico pequeño, repleto de alfileres. ¿Y por qué son de distintos colores?
Pues no sé, ya no lo sé yo, porque para que esté bien presentada la almohadilla y esté bonita, porque hay alfileres que no llevan de estas cabezas bonitas y son solo alfileres, ¿comprende?
Pero que no tiene ningún sentido para que no se pierdan en el dibujo.
No tiene nada que ver. No.
Simplemente porque ustedes quieren tener de colores.
Simplemente porque nos gustan así, que sean de colores, que no sean solo de un color solo, ¿comprende? Que a lo mejor vienen, y además que vienen surtidas. Cuando se compra un papel de agujillas, que se llaman agujillas, pues vienen surtidas. Vienen blancas, rojas, amarillas, en fin, de todas.
La aguja y la almohadilla para hacer el encaje. El encaje porque esto bordado no es.
Bordado no, porque bordado sería un bordado a mano, ¿comprende? A bastidor o a mano, pero esto es distinto al bordado.
¿En qué se diferencia lo que es un bordado y lo que es esto?
Porque un bordado se hace pues en un bastidor, ¿comprende? Que hay bordadoras que bordan a mano, hay otras que bordan a máquina, pero esto no. Esto es que se va haciendo así con los bolillos, se van cruzando unos con otros, haciendo el dibujo que tienes en una cartulina que te pone el que hace la cartulina, el que hace los dibujos, y esto, más que bordado, se llama encaje.
El encaje se va haciendo siguiendo un dibujo hecho previamente en una cartulina, que ahora se encuentra en la almohadilla. Es una especie de trama alargada, donde se dibujan motivos vegetales, hojas o flores, inscritas en cuadrados o en círculos, y luego unos rombos pequeños que, una vez hecho el encaje, van formando pequeños círculos que dan forma a la puntilla o la labor concreta. ¿Quién hace el encaje? ¿Gente rica como la moza de nuestra ficción Encarnación?
No. Precisamente la gente bien no lo hace. Nunca se ha dedicado a hacer encajes. Porque, claro, la gente bien no ha comido de los encajes. Pero otras veces es que comía la gente, vamos, la gente humilde. Pues resulta de que comían de los encajes algunas familias. Porque, mire usted, yo he tenido mi madre. Yo me quedé sin padre de 6 años y mi madre agarré y la almohadilla para llevar en casa de Toribio, en una tienda que había aquí de encajes, para llevar en casa de Toribio, tenía que llevar la aplicación para si quería sacar el pan. ¿Comprende usted lo que le digo? Uh-huh. Así que no. La gente, como yo digo, la gente bien, no saben, la mayoría de ellas, a lo mejor por capricho han aprendido un poco una puntilla o algo, pero no, esto es más bien de gente humilde que la gente, pues eso, no han tenido bastante con lo que han ganado sus maridos y que han tenido que obligar a coger la almohadilla para ganar una peseta de ellas por otro lado.
Aquí hay un bolillo
que es de ventanicas. Este, yo tengo 63 años y este lo hizo mi padre. Mi padre le gustaba hacer bolillos. Y este es de él, lo tengo como recuerdo. Tengo por ahí 4 o 5. Y
estos, que lo tengo, estos son muy bonitos, ¿no? Los de ventanillas.
Estos son de ventanillas. Tiene 8 ventanillas, tiene el bolillo.
Las nietas de Encarnación ya saben hacer el encaje. Tienen 11, 8, 10 y 7 años. Estas, las más pequeñas, están haciendo un picadillo que llaman la conchilla y que es lo primero que deben aprender por ser lo más fácil.
Es lo más fácil para que ellas se vayan aprendiendo a cruzar los pares, a manejar los bolillos, y es lo primero que hay que enseñarles. ¿Ve usted? Esto es lo primero que hay que enseñarles, a cruzar los bolillos.
Me he dicho a cruzar los pares. ¿Qué son los pares?
Los pares, pues mire usted, un par son dos. Y estos otros dos, o sea, tienen que empezar
a ir trenzando.
A ir trenzando, sí. Y ellas ya se van acostumbrando y por eso es lo primero que se les pone
a las pequeñas. Ya se pinchan, una vez que se han trenzado se pinchan.
Lo primero que se les pone a las pequeñas, porque otra cosa no saben hacer. Ya cuando saben, ya una de ellas, de mis nietas, ya sabe hacer muy bien la conchilla. ¿Sabe? Pues ya cuando aprende a hacer bien esa conchilla, pues ya se le enseña a otro que ya se vaya, ya ella vaya aprendiendo más.
¿Y se perderá todo esto?
Fíjese yo que le digo a usted. No sé qué decirle, porque resulta de que antes las chicas, las niñas, pues las enseñaban las madres, pero ahora, pues como ahora ya hay otra clase de que no se dedican a la almohadilla ahora. Ahora si aprenden es por capricho, por un capricho, porque quieren aprender, porque no se vaya la esta, pero que no. Yo no sé, no creo que se pierda del todo, pero se van ya terminando las mujeres mayores, se van terminando, y ya la gente joven, no.
¿Esto lo ha hecho Encarnación toda la vida usted?
Sí, yo desde pequeña, que me enseñó mi madre.
¿A qué edad empezó a aprender?
Bueno, era yo muy pequeña, que tendría yo quizás. Pues por entonces, por esas fechas, por esos años, aprendíamos a los 5 o 6 años, aprendíamos. Ya empezaban nuestras madres a empezar a... Anda, crúzalo, tú así lo tienes que cruzar. Este aquí, el otro allí, y así empezábamos a cruzar.
La aguja y la almohadilla.
Algo, yo creo que algo entretenido, sin duda alguna.
Esto es cuando... Esto se entretiene una mucho con ella, desde luego. Es todo, estás haciendo encajes y estás nada más que pendiente del dibujo y pendiente de lo que estás haciendo y te distrae mucho. Yo mismo, ahora mismo, pues que si los tengo es por capricho. Tengo una almohadilla puesta por capricho, porque le estoy haciendo a mis nietas cosas, que si les echo una colcha, que si les echo un centro y me distrae mucho, ¿comprende? Y yo ya termino de hacer las cosas de mi casa y yo ya me siento por las tardes a hacer encajes.
Pues nuestra moza, en sus ratos libres, se entretenía haciendo encajes, trabajando la rueca, leyendo libros, o tocando el arpa porque la música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu. La moza cuenta la vida que llevaba en casa de sus padres. Una vida encerrada que parecía la que podrían llevar en un convento porque a ella no la veían más que los criados de la casa porque los días que iba a misa era muy de mañana.
Porque hacía los curas, no pasa como ahora, que al de las 9 para arriba ya es cuando hacen las misas, pero antes era muy temprano y muy tapada, muy eso, le digo yo, la ropa no se le veía al tobillo.
Pues así, cuando iba a misa, bien temprano, era acompañada por su madre y algunas criadas, tapada toda, de tal forma que solo veían sus ojos la tierra donde ella ponía los pies.
Porque era esa costumbre antiguamente, y ahora van, fíjese usted cómo van, con las minifaldas que tú te lo ves. No, es que era aquello, era antiguamente era eso así.
Pero, ¿y tan duro era aquello?
No, que porque se, no se veía que no saliese del quieto y con 2 o 3 espías, como yo digo, con la servidumbre y con la madre y con la abuela. Y si iba al teatro, iba también. Vamos, cuando se ponía una novia, tenía que ir el padre y la madre al cine porque no la dejaban sola. A la joven, que antiguamente eso se veía muy mal. Como no se ve ahora, ahora ya todo ha suelto. O antiguamente no se podía ir ni a nada, ni al cine, ni a nada, más que con los padres y con la madre y con 3 o 4 de la casa.
Es Luz Barrero. Tiene 80 años y vive en el mismo pueblo que Manolita, más al sur de Sierra Morena. Luz se casó con Vicente cuando él, viudo, ya tenía 7 hijos de su anterior matrimonio. Luego vendrían 2 hijos más. Luz se casó a los 27 años.
Así que dase usted cuenta para sacar 9 en los tiempos de antes.
¿Y qué es lo que hacía para sacarlos adelante usted?
Pues fíjese usted, trabajar mucho, íbamos trabajando todo. En la tienda uno iba al matadero, otro iba a por patata, vamos. Iban trabajando todo lo que podían ellos, la escuela, y ya está. Y uno ya, pues ya se fueron, cuando fueron mayores... Pues se fueron cada uno. Uno se fue a Asturias, que viven en Asturias. Otro está en Linares. Otra en Valencia, casada ya. Todos casados. Y 33 nietos que tiene.
Casi nada. ¿Y usted, Luz, cuando recuerde, cuando iba a misa, también se tapaba tanto?
Pues yo, no, ya, yo era ya un poquito más más moderna. Yo tapada la cara, no, con velo sí, porque era antiguamente se iba con velo, no se va como ahora. Y yo no iba tan temprano. Yo ya iba más a misa de 11 o así esas cosas.
Pero usted pasaba a la iglesia con el velo.
Con el velo.
Pero esta dama, al parecer, iba ya por la calle muy tapadita también.
Sí, no, como estas de por ahí, fue de ¿cómo se llama?, de Irán y todos, que van con las caras tapadas y todo. Así que yo así no he ido, ¿eh? Yo he ido con mi velo, porque antiguamente sin velo, ni con manga corta tampoco se ha ido a misa. Se ha ido con su manguica larga y con mucha devoción. Ahora ya no es lo mismo, ahora ya más moderno.
¿Y su madre cómo iba?
Mi madre llevaba el mantón, que antiguamente se llevaba mantones de como pañete, con unos flecos, pero con velo.
¿Eso por la calle?
Por la calle, llegaba una a misa y llegaba ahí una igual. Salía una de la casa vestida para ir a misa. Así que no...
¿Y si salían los mozos a hablar con ustedes cuando iban a misa, qué pasaba?
Bueno, no, cuando fuera el padre y la madre con ella, pues no se acercaba ni nadie. Cualquiera se iba acercando a nosotros, nadie. Bueno, y se ponía en los escalones, porque hay aquí en la iglesia, hay una escalinata para eso. Pues se ponían abajo para ver el tobillo. Para ver el tobillo. Porque no se veía el tobillo, muy mal capaica y todo.
No, ¿se ponían abajo en el suelo?
No, se ponían abajo y ellas subían porque hay 8 o 10 escalones y a ver si les pedían ver el tobillo. Antiguamente, atrasás que era la gente antiguamente.
Atrasás que era la gente antiguamente, dice Luz. ¿Y ahora?
Ah, ahora, no le digo yo a usted con minifalda que se sube el escalón, se le ve color de la braga, a ver qué hora es, a ver qué color es.
Aún así, a pesar de la vida que llevaba nuestra moza, unos ojos se fijaron en ella, los de Fernando. Al oír tal nombre, Cardenio, su rostro cambió de color tanto que por un momento el cura y el barbero creyeron que había entrado en locura. Pero no fue así. Y como al poco tiempo se tranquilizó, la moza continuó su relato contando cómo don Fernando sobornó a la gente de su casa. Le envió cartas de amor, hizo fiestas, aunque resultara en vano porque nuestra moza le daba calabazas a pesar de sentirse halagada ante semejantes muestras. Porque, por fea que sean las mujeres, les decía, siempre da gusto oír que las llamen hermosas.
Según. Según. ¿Por qué no todo según? El mundo.
Acláramelo, a ver, ¿por qué según?
Bueno, y según los piropos también, no me gustan todos los piropos tampoco.
¿Cuáles son los que te gustan y los que no te gustan?
Hombre, pues me gusta lo que sean bonitos, pero un piropo desagradable no me gusta.
¿Pero hay piropos desagradables a una chica?
Yo creo que sí. Sí. Sí.
Sí. ¿Y me sabrías distinguir cuáles son los agradables y los no agradables?
Me voy a poner colorada.
No te pongas colorada.
Hombre, por ejemplo, si te dicen guapa o te dicen cualquier cosa de esas, sí gusta. Pero ya cuando se pasan a otro tema, que ya te dicen... Eso, con el aspecto sexual también, y eso ya no me va a mí.
Pero hay piropos que se meten con el aspecto, como tú dices, sí. Sexual.
Sí. ¿Sí? Sobre todo los hombres más viejos, ¿eh? Los más viejetes son los que más dicen.
Son los peores.
Sí.
Es Maribel. 20 años con un paréntesis en Barcelona, donde murió su padre. Y de allí, otra vez a Andalucía. Los padres, sabiéndolo de don Fernando, confiaban en la virtud de la hija y en su bondad, al mismo tiempo que consideraban la desigualdad de clase que había entre ambos. Don Fernando, que recibía una y otra vez calabazas, se animaba cada vez más. Enterado de que los padres andaban ya por darle estado, esperando con ello que don Fernando se cansase y la dejara en paz, trazó sus planes y así una noche, estando nuestra moza en su habitación en compañía de su doncella, y teniendo todo bien cerrado para no poner en peligro su honestidad, y sin saber cómo, se halló delante de don Fernando, que ante la sorpresa la tomó entre sus brazos y entre lágrimas comenzó la declaración de amor. Pasado el sobresalto, la moza le dice que no es su esclava y que no alcanzará de ella cosa alguna el que no sea su esposo. Así que, oído esto, don Fernando pone por testigos a los cielos y a una imagen de Nuestra Señora de que él será el esposo de Dorotea, que así es como se llama nuestra dama.
No, por supuesto, es que lo que no podemos perder de vista es esto, justamente. El que la única posibilidad que una mujer tenía de emanciparse de su clan familiar era, evidentemente, la de contraer matrimonio. Y por eso hay una obsesión constante en las familias y es la de dotar a las hijas para que encuentren un matrimonio correcto. En este caso, es evidente que si era el duque de Osuna o el hijo del duque de Osuna el galán, pues difícilmente ningún patrimonio de ninguna lugareña podía igualársele, por muy rica que fuera. Pero lo de la promesa de matrimonio y lo de, si se quiere, el juego sobre esa situación es muy, muy constante, muy corriente. Hay que tener en cuenta, por otra parte, y eso es algo que conviene que sepamos, que la fórmula actual del matrimonio, establecida por el Concilio de Trento, el matrimonio por mano de clérigo, suponía renunciar a toda una serie de fórmulas anteriores que en muchas ocasiones incluso estaban sancionadas por la propia Iglesia, puesto que lo que importaba era el consentimiento entre los cónyuges, la mera promesa constituía ya un inicio de matrimonio. El Concilio vino a ratificar esta cuestión, pero situando los esponsales, la promesa de matrimonio, en un plano de pre-sacramento. Y bueno, es decir, esto nos llevaría a otras disquisiciones que no son del caso, pero quiero decir que el hecho de la palabra, el hecho de la promesa, para aquella sociedad constituía un elemento importante. Por eso en las comedias y por eso en los dramas de honor aparece tantas veces el hecho de la promesa. La promesa implicaba ya, casi la constancia de que el sacramento iba a celebrarse, de que la forma sacramental del consentimiento ante un clérigo iba a tener lugar.
La cosa está clara. La promesa significa que ya están casados. Y en ello está Dorotea, porque tal y como están las cosas, ahora mismo puede correr el riesgo de perder su honor a la fuerza. Y como don Fernando continúa jurando matrimonio, Dorotea llama a su criada para que ella también sea testigo, acompañando a los santos que pusiera don Fernando. Y con esto, y con marcharse del aposento la doncella, Dorotea dejó de serlo.
Vaya, vinieron y luego dijo que se iba a casar conmigo y luego me dejó ahí plantada con el chico.
¿Y quién era aquel?
De Málaga.
¿Era un mozo de Málaga?
Sí, sí, sí.
¿Estaba soltero?
Sí, soltero estaba. Era minero.
Minero. ¿Y cómo te engañó o no te engañó?
Pues sí, sí me engañó. Porque decía que se iba a casar conmigo porque tenía hermana y lo mismo que alguien con su hermana es que no lo iba a hacer conmigo, que no me iba a dejar abandonada.
¿Y te dejó al final?
Y me dejó al final, porque dijo él lo que quería es juntarse, porque no se podía casar, estaba haciendo expediente.
¿Qué estaba haciendo expediente?
Estaba haciendo expediente, que lo estaba librando la madre.
¿Y qué significa eso de que estaba haciendo expediente y que lo estaba librando Madrid?
Claro, porque no se podía casar hasta que no terminara de hacer la mili.
Ah, que estaba en la mili este claro, chico claro. De,
no estaba,
de Málaga.
No estaba haciéndola. O sea que estaba debajo de armas, tenía la mili.
Ella, supongamos que se llama Antonia. No es un hombre, pero su historia es tan real como su pobreza.
Más pobre no puede ser. No tengo nada.
Yo
ni
creí que...
Ni paga siquiera.
¿Cómo?
Ni paga siquiera tengo.
Estamos hablando en un corto pasillo de su casa, descansando cuerpos en sillas que ya no están para soportar ni el polvo del cansado tiempo que aquí parece dormitar entre paredes blancas de cal. El pasillo comunica con las dependencias, la cocina, las habitaciones y el patio pequeño donde reina un olivo, un laurel y un montón de macetas con olor a Andalucía. Estamos en uno de los grandes pueblos de la provincia de Jaén, donde Antonia, como Dorotea, dejó de ser doncella a cambio de una promesa.
Ella, pues sí, pues una, pues en aquellos tiempos, pues sí, se creía una que se iba a casar con una y luego me engañó, que dijo que no sé, que ya vino aquí a juntarse conmigo y yo no, ya no quise irme con él. Porque para tener uno y otro, pues estuve en mi casa.
¿Y todo eso ocurrió allí en tu casa en la Carolina o fue en el campo? ¿Con no, dónde?
Fue ahí en Muradiel.
¿En el Muradiel?
Ahí fue. Estaba cuidando a una hermana mía y ahí fue.
¿Y después, Antonia?
Pues Pillín se fue, como era minero, y él vino a reconocer al chico. Y claro, mientras que no se casara conmigo, pues no lo podía reconocer.
O sea, tuvo de aquellos amores que usted tuvo con el malagueño, ¿tuvo un niño?
Sí, tuvo el chico que tiene 22 años.
¿Y está tan contento con él?
A ver, ¿qué voy a hacer? Trabajando, ¿a dónde me sale?
¿Volvió a ver a este hombre?
¿Eh?
¿Volvió usted a ver al hombre ese?
No, ya no. Venía aquí cuando el muchacho era pequeño. Entonces ya no volvió a venir más.
Ah, ¿vino a verlo de vez en cuando?
Sí, sí. Venía a verlo.
¿Y ya desapareció un buen día?
Ya desapareció y no vino por aquí.
¿Y ya está hoy?
Sí.
¿Y usted lo buscó o qué hizo?
No, fue él que me buscó a mí.
¿Y cuánto duró todo aquello?
Pues sí, duraron. Pues 2 o 3 años.
Mucho tiempo, ¿no? ¿Y en aquellos 2 o 3 años no se dio cuenta usted de que, pues de no, que quería reírse?
Pues no, no me di de cuenta.
Es decir, que parecía que era real el amor que sentía por usted y todo eso, y las promesas también, ¿no?
Sí, 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 sí.
¿Y cuando se marchó y desapareció, usted no fue a buscarlo a ninguna parte?
Yo no.
Usted se quedó allí, ¿no?, en el pueblo.
Sí, porque quería juntarse y yo junta pues no quise, porque para haberme dejado con mi madre plantada con uno y con otro, pues no quise ya seguir con él. Así que con ella he estado toda la vida, ahora que se ha muerto, que hace 8 meses.
¿Su madre?
8 meses, hace que se murió.
Aurora insiste en que aquel mozo malagueño no se quería casar. Juntarse sí, pero casarse, eso era otra cosa. Y todo porque estaba bajo los poderes de su madre. El mozo en cuestión, el malagueño, era menor que Antonia.
Tendría por ahí unos 22 años. No, unos 20 tendría, ¿verdad? Era de tu quinta.
¿De la quinta de quién? De su
mi
hermano,
sí.
Uh-huh. ¿Y luego qué pasó? ¿Cómo sigue usted su historia con el niño?
Pues nada, criándolo, que estoy criándolo.
Bueno, ya no lo está criando, ya es muy mayor.
Ya no hace falta de criarlo, ya está criado.
Ya está criado.
O sea, que ese ya está criado.
Lo tuvo que pasar una muy mal, ¿verdad?
Pues mire, que si lo pasé aquí con mi madre, con fatigas, pasando fatigas muchas, que he estado cuidando a mi madre y la paga, como era mi padre minero, le hicieron los tos y todo. Y después de eso, le quedó una paga a mi madre de viudez, y claro, ahora los hijos pues no tienen derecho a esa paga. Y voy detrás a ver si me la puede dar, que quiero ir a Madrid. Pero me han dicho el alcalde que no me lo van a dar, seguramente.
¿Cómo se portaba la gente con usted?
Conmigo se han portado personas bien. O sea, conmigo se han portado bien. Yo las casas de faena no me han faltado. A mí a donde voy, pues me miran. O sea que...
¿Y si viera usted aquí el mozo malagueño ahora, qué haría?
Pues no sé yo. Pues a lo mejor seguí conforme estoy. Porque como está la vida muy mala, yo qué sé por dónde me iba a venir.
¿Usted se casó después o ya no?
No, yo no me he casado. Yo he seguido con el muchacho y con mi madre aquí, ahora que se ha muerto y ya.
¿Y sigue soltera?
Sigo soltera con mi hermano que estoy, porque también está enfermo y tengo que estar con él. Y el chico pues lo tengo en Bilbao trabajando con los albañiles.
¿Y si viniera por aquí aquel malagueño y lo reconociera, le pegaría un palo o le diría...?
Según inconforme. Pues que mi muchacho dice que si lo ve, que a lo mejor porque a lo mejor no se llevarían bien.
Antonia y Dorotea, engañadas bajo promesas de amor eterno en forma de matrimonio.
Thank you.
A la mañana siguiente, muy temprano, don Fernando se marcha regalándole uno de sus anillos y con la promesa de volver, puesto que Dorotea le había dicho que por aquel camino volviera cuando quisiese, puesto que ya era suya. Pero nunca más volvió ni pudo verlo en la calle ni en la iglesia. La noticia que tuvo de él llegó más tarde, procedente de una ciudad cercana a la suya, en el sentido de que don Fernando se había casado con una doncella hermosísima. Que se había casado. ¿Y qué harías tú, Maribel?
Mamá, ¿qué haría? ¿Qué, si él luego me dejara, ¿no? Después de acostarme con él. Pues no sé. Desde luego no lo miraba más, eso por supuesto.
Dorotea se enteró de que tal doncella se llamaba Luscinda. Un nombre demasiado familiar para Cardenio, que volvió a recordar su desventura, el matrimonio convenido. Ya no se da esto, ¿verdad?
¿Por qué no? Ahora ya era eso, no era. Ya no se estila.
¿Pero usted ha conocido alguna vez algún matrimonio un poco apañado? Decir, ¿podemos a casar a la hija, a la niña, con tal señor?
Sí, antiguamente sí, se oía eso, sí. Sí, en mis tiempos, vamos, de eso sí había apaños de eso.
¿Sí?
Sí, lo había.
¿Usted cuántos años tiene?
Yo tengo ya 72 años. 72.
¿Y en sus tiempos se refiere cuando usted era mozo o
más joven? Sí, no, cuando era yo mozo. Cuando yo era mozo sí había... Sí, que apañaban así los... Sí existía.
¿Que se casaba la chica con alguno rico del pueblo o al revés?
Sí, con alguno rico lo apañaban sin ser rico también. Lo apañaban así la familia, la medio de la amistad y cosas de esas, sí.
Pero al margen de lo que pensaban los chicos, los jóvenes...
Bueno, una vez al margen de lo que pensaban los jóvenes, otras veces casi eran casi obligados, sí.
¿Y usted haría eso o no?
Hombre, yo no, yo iba a hacer eso, de ninguna manera.
La voz de Pedro Carmona, en la plaza, bajo una fina lluvia rivalizando con chorros de agua en la fuente. Ángel, ¿y ahora qué pasa con todo esto?
Se va perdiendo eso, lo que pasa que a nivel de pueblos pequeños, para mi entender, creo que sigue todavía. Es decir, todavía se oye eso de que se ha puesto novia con el hijo del médico tal, entonces va a estar muy cómoda, siguen mirándolo, es decir, ya no lo hacen más como antes, forzoso, es decir, te tienes que casar con este chaval o con esta chavala, es decir, pero que siempre la idea se lleva, es decir, siempre en el interior se lleva esa idea, esa pequeña idea.
¿Y tú, Maribel?
En mi caso no me ha pasado, ¿no? Bueno, pero que mi madre... No es que me haya dicho no te muevas con este, pero siempre mira a la familia, que sea de buena familia, eso sí.
Sí, la idea siempre la llevan, la idea siempre la llevan. Siempre miran eso.
Llegó Dorotea en 2 días y medio a la ciudad y enteróse de todo. De la boda, del desmayo, de la carta, de la intención de matarse Luscinda después de la boda y de otras nuevas noticias como que don Fernando, viéndose engañado, intentó matarla. Dorotea se enteró de que don Fernando se ausentó, de que Luscinda era la verdadera esposa de Cardenio y que éste se había marchado por las sierras, como se había marchado Luscinda del lugar, dejando apenados a sus padres. Estando en la ciudad, Dorotea escuchó un pregón por el que supo que ella estaba siendo buscada. así que en compañía de su criado salió de la ciudad. Tuvo que defenderse del mismo. Se internó en Sierra Morena, encontró trabajo con un ganadero, que tuvo que dejar al saber él que tal muchacho era dama. Y así está ella por ahí, rogando al cielo para que se duela de su desventura y pueda salir de ella, o para dejar la vida por allí sin que quede memoria de esta triste que es inculpa. Habrá dado materia para que de ella se hable y murmure en la suya y en las lejanas tierras. Y así llegamos al capítulo 29, que trata del gracioso artificio y orden que se tuvo en sacar a nuestro enamorado caballero de la asperísima penitencia en que se había puesto. Pero esto será la próxima semana. Hasta entonces, pues...